Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
¿Tomamos la penúltima?
Sí, la penúltima, porque se acaba la liga.
Estamos en la penúltima jornada y te contamos todo el fútbol en el que juegan los nuestros.
Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Betis.
Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid.
Además, en segunda división, Racing de Ferrol, Cádiz.
Vive el final de liga en la gran jugada de radio con la emoción de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 18 de mayo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Bueno, qué mañana más bonita, ¿eh? Por cierto, ayer no se hablaba de otra cosa. La retransmisión de Canal Sur Radio y Televisión de la gran procesión del jubileo de las cofradías. Un ejemplo más del compromiso de esta casa con los grandes acontecimientos en los que Andalucía es protagonista. No tenemos más que felicitar a nuestros compañeros de la radio, de la tele, por esa colección de emociones que supieron transmitirnos a lo largo de un chorro de horas de retransmisión. Imágenes para el recuerdo que van a quedar indelebles en la memoria. Toda la tarde eran continuo transcurrir de mensajes en grupos de WhatsApp que iban compartiendo imágenes y momentos que Canal Sur dejaba de lo que estaba ocurriendo en Roma. Felicidades, compañeros, y por supuesto también, ya de paso, gracias al alcalde de Málaga, que tuvo unas palabras muy bonitas con nosotros.
El pueblo que llevo dentro nació y no se domestica, no fue plantado por nadie, fue regado por la vida.
Otro apunte del día, el concierto de Manuel Carrasco. No cabe duda de que el Estadio de la Cartuja es suyo. Más de 70.000 personas en el arranque de la nueva gira Tour Salvaje llenaron el estadio, despertaron a mi Anita Carvajal luego con los fuegos artificiales.
Sí, porque había pegado un cabezazo ya, por mor de la hora. Pero bueno, fue un bonito despertar.
María Chamorro tenía al Lolito a los pies de la cama, dice. Claro. Bueno, pues nada, 70.000 personas, momentazo cuando sube a los cantores de Hispali al escenario a cantar las sevillanas de A Bailar y A Bailar. Y nada, que este tipo es un tipo con luz, hijo adoptivo de Sevilla, por cierto, y que volvió a triunfar. Y aquí ya me pierdo.
Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas, resurge bailando.
Lo siento, pero ya no sé de qué va esto.
No, esto es algo extraño.
Vi un poquito del principio. Vi un poquito del principio, hasta que salió nuestra diva, que para mí lo hizo genial. Lo hizo muy bien, lo hizo artista, sí. Era una canción, la defendió perfectamente, derrochó arte, energía. Bueno, ella estaba muy contenta.
Estoy muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte.
Yo, el desquiciamiento de Eurovisión. Bueno, y ya lo del televoto, que esto no hay quien lo entienda.
Ya.
O sea, ¿para qué llevamos a jurados profesionales si luego el televoto vale lo mismo? Mm. Y el televoto, además, está... Claro, dinero. Claro, es dinero, como dice Pedro, como dice María. Uh-huh. Antes de las actuaciones ya estaban diciendo, venga, a votar. Pero antes de las actuaciones, para lo que no vamos a ver las actuaciones, ¿no? Uh-huh. En fin, que por cierto, con lo del televoto, igual un aviso a navegante. A los que quieren mezclar política, cultura y toda esta historia. Israel segunda. Ojito por ahí. En fin, bueno, lo que ganó fue esto. Por cierto, que el que prepara, el productor, digamos, del artista que ganó, no sé cómo se llama el artista, no lo tengo apuntado, es, bueno, es Austria, el que lo prepara es español.
¿Ah, sí?
Es un alicantino, que ya el año pasado triunfó también en Eurovisión con otro, con Irlanda me parece que fue, y es un alicantino el que prepara la canción, prepara al artista, no sé si es el que la compone también, pero es el que está detrás de toda esta historia. Estará muy contento el profesor Carmona, porque es un cantante lírico. Él se dedica
verdad.
A cantar ópera. Pero suena así, esto no sé. No sé qué es esto, no sé qué es esto. Bueno, que María Chamorro está pendiente de todo en la producción. Buenos días, María.
Buenos días, María.
Y Carmen Sánchez Vaquero con B en los botones y en la comunicación. Hola, Carmen. En la realización, Pedro Luis Moreno y Antonio Franco. Y como siempre, engrudándolo todo, la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Si hubiera ido la destilería,
hombre,
el año
si
que
va,
viene.
Si va la destilería, ganamos de calle.
De todas maneras, la mañana nos está dejando imágenes inéditas porque hemos visto a María Chamorro haciendo el helicóptero en este momento, exactamente igual que Melody.
¿Qué Melody? Con menos
eso
pelo.
Ha sido una cosa inédita. No, más corto, no menos pelo, no más corto solamente.
Más corto.
Solamente
bueno,
más corto.
Eso sí, más corto y más blanco. No te me ponga de jarra, no te me ponga de jarra, María. Bueno, oye, tenemos 5 horas de radio por delante, apasionantes, interesantes. Yo creo que os va a encantar esta mañana de radio. No tiene parangón y algunos de sus contenidos os los avanzamos ya en sumario.
Roma sigue captando nuestra atención porque hoy en tan solo unos minutos va a tener lugar otro acontecimiento para la historia, la misa de entronización del Papa León XIV. Allí sigue Fran López de Paz, que nos dará todos los detalles y la última hora. Hablamos con el único artista vivo y español que tiene una imagen en el Vaticano. Se trata de una virgen de la Antigua y su autor es andaluz y trianero. De regreso a nuestra tierra hablamos de un descubrimiento botánico histórico, una joya ibérica, un fósil viviente de más de 25 millones de años que se recupera tras más de 40 años desaparecido. Su nombre es evidente, No me ves. Y tratamos un asunto que preocupa a la comunidad médica. Profesionales de la medicina alertan del aumento del intrusismo en la medicina estética.
Marina, Marina, Marina.
Roberto Arrocha nos avanza los contenidos de un nuevo programa de presos andaluces en cárceles extranjeras. Llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino Adrián Navarro y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal. Y en nuestra cuarta hora, los Blues Brothers nos traen la filosofía, música clásica, libros y serie de televisión. Y a partir de la una, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
Para que estáis bailando todos por ahí. Yo estoy bailando con Marifé.
Pues ya sabéis que hay un número de teléfono de WhatsApp, el 670-940-200, para vuestras notas de voz, y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR, todo abierto y todo a vuestra disposición. Hechas las presentaciones, 9 y 11, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Yo puedo llevar la equitación todos los sábados.
¿Cuáles? ¿Los que está con su madre o los que está conmigo? ¡No me jodas!
Tras el verano, ópera prima de la directora Yolanda Centeno.
¿Y qué derechos tiene una llegada?
Una mirada necesaria sobre los nuevos modelos de familia. ¿Estás seguro? Alexandra Jiménez, Juan Diego Boto, Ruth Gabriel. Tras el verano, ya en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
¿Eres agricultor y quieres conocer de primera mano todos los productos, ofertas e innovaciones del sector de la agricultura intensiva? Vuelve InfoAgro Exhibition, del 21 al 23 de mayo de 2025 en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. InfoAgro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola.
¿Tomamos la penúltima?
Sí, la penúltima, porque se acaba la liga.
Estamos en la penúltima jornada y te contamos todo el fútbol en el que juegan los nuestros.
Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Betis.
Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid.
Además, en segunda división, Racing de Ferrol, Cádiz.
Vive el final de liga en la gran jugada de radio con la emoción de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y 13, vámonos a Roma. Allí está nuestro enviado especial, el profesor Carmona. Profesor, buenos días.
Muy buenos días, Pepe y Ana, y todos los oyentes de Canal Sur Radio.
Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Y dónde?
Muy bien, muy bien. Estoy en mitad de la riada humana que camina hacia la Plaza del Vaticano. Esto es increíble, la cantidad de gente que desde las 6 de la mañana ya estaban caminando como peregrinos hacia la Gran Plaza, donde va a ser dentro de un ratito, dentro de 45 minutos, el comienzo de la misa de entronización del Papa León XIV.
Oye, la misa va a ser a partir de las 10, luego conectaremos con Fran López de Paz, muy pendientes, lógicamente, de la homilía. Por cierto, yo eché de menos ayer al Papa. En la procesión, ¿verdad?
Hombre, yo creo que quizás la procesión era un sitio complicado, ¿no? Pero en la misa, ¿no? En la misa que hubo el viernes por la mañana, que fue la misa para las cofradías, ahí lo más normal es que hubiera podido pasar, sí. Yo creo que sí, a la gente se ha decepcionado un poco. Pero la procesión era muy complicado, porque era, claro, en unas calles cerca del Coliseo Romano, en fin, no sé cómo se podría haber organizado la presencia de una persona que atrae tantísima gente, vamos. Y además que el público se lanza. Mira, estaba viendo la procesión y de pronto pasó el alcalde de Málaga y la gente empezó a aplaudir en los costados de eso, como si estuviera pasando allí el propio. Y me imagino si el Papa hubiera aparecido ahí en la procesión, ¿no? era complicado, la verdad es que era complicado, porque además la procesión pasaba por una parte que era unas zonas que estaban como un erial de tierra, ¿no? Y luego ya pasaba por calles que estaban cerca del Coliseo, un sitio, bueno, las imágenes ya las habréis visto, yo también estuve haciendo
espectacular.
Fotos maravillosas, sí, espectaculares. Sí. Sí,
¿tú
sí,
cómo lo viviste?
Bueno, yo estuve ahí pues, desde casi la salida, vimos todo el cortejo, fue una cosa muy curiosa porque vinieron cofradías de todo el mundo, pero no con sus pasos, ¿no? O con sus imágenes. Venían con su ropa habitual de cofradía y entonces el colorido era extrañísimo, tremendo, con collares, con túnicas extrañas. Entonces era muy curioso de ver cómo se vive la religiosidad en distintas partes del mundo. Y ya luego venían los grandes pasos, uno de León y luego los de Sevilla y Málaga, que esa era la parte donde la procesión se establecía más claramente. Pasó cerca del Coliseo y luego tuvo que dar una vuelta y volver a subir. Realmente unas cuestas impresionantes, que sobre todo para los costaleros, tanto del Cachorro como de la Esperanza, debió ser espectacularmente doloroso, porque las cuestas eran bastante empinadas. Y yo que he sacado algún trono en Málaga, te puedo decir que una pequeña cuestecita, por ejemplo, como la de la calle Victoria en Málaga, nos costaba la misma vida, estas cuestas eran el doble. Uh-huh. Y debieron sufrir bastante para poder eso. Sí, y luego tuvimos el tema este de que llovió. Hubo un momento en el que llovió.
Sí,
y entonces todo el mundo hubo una preocupación enorme con el Cachorro que se estaba mojando, ¿no? Y bueno, pero paró de llover.
Decía, en las redes decía, el Cachorro siempre lleva agua donde va.
Sí. Y mira que lo tenían bien controlado. Uh-huh. Pero, y luego, claro, me encontré gente de Málaga y de Sevilla por todas partes. Estaba lleno de malagueños y sevillanos que habían venido a ver estas imágenes con el fondo de esta Roma imperial.
Sin duda. Bueno, ¿te vas ahora a la Plaza de San Pedro? ¿Vas a la misa?
Claro, voy a la misa, sí, exactamente. Ajá. Me he salido un poco del flujo para que no hubiera mucho ruido. Uh-huh. Y ahora me meto otra vez en el flujo y voy a ver qué tal me coloco. Y luego, sí, a las 12 hago una sección sobre música clásica para el nuevo Papa. Luego, una columna sobre estos grandes eventos que me parece que son interesantísimos para reflexionar sobre ellos. Y te traigo una serie de televisión relacionada con lo de ayer por la noche, con Melody y el Festival de Eurovisión.
Ah, qué
porque
bueno.
No sé si sabes que hay una nueva serie de televisión que se llama La Canción, o sea, que habla de la, de cuando ganamos el Festival de Eurovisión en el año 69, ¿no?
Ay, y volvieran esos tiempos.
Muy emocionante, muy emocionante. Y la serie está muy bien, es una miniserie de 3 capítulos y bueno, luego hablaremos sobre ella.
Dirige la orquesta, ¿os acordáis que había una orquesta? Salían los cantantes, cantaban, no había tanto espectáculo ni tanta claro. Realización loca de cámaras para arriba, para abajo, que no ves nada. Y entonces dirige la orquesta el maestro Leiva. Bueno.
Fantástico,
Querido, pues nada, luego hablamos y nos cuentas cómo ha ido la misa.
Y tus cosas. La misa está estupendamente. Muy bien, pues hasta luego.
Un abrazo, profesor.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, no abandonamos Roma porque os queremos contar una curiosidad. Curiosidad de orgullo patrio, si queréis. Porque resulta que el único artista vivo y español que tiene una imagen en los jardines del Vaticano es andaluz.
Es andaluz y trianero. Sí, uno además de los imageneros contemporáneos más representativos que tiene su obra diseminada por todo el mundo. Uh-huh. Por toda la geografía cofrade.
Se trata de José Antonio Navarro Arteaga, que es escultor trianero especializado en imaginería religiosa y que tiene una Virgen de la Antigua en los jardines del Vaticano. José Antonio, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, amigo?
Igualmente. Bien, estamos bien.
Bueno, tengo que decir estamos que bien. Mi garganta profunda para esto ha sido mi querido Alvarito Ojeda, que es el que me ha archivado, porque no tenía constancia de esto, ¿vale? Así que le doy las gracias a Alvarito. Oye, porque me parece muy interesante. ¿Esto cómo fue? ¿Cómo ocurrió?
Pues mira, esto sucedió porque hace cuestión de 14 años aproximadamente me encargaron una Virgen de la Antigua, en madera, evidentemente, para Panamá. O sea, es la patrona de Panamá y para la Catedral de Panamá. Esa imagen fue bendecida justo delante de San Pedro por el Papa entonces Benedicto. Y a partir de ahí se ponen en contacto conmigo en la embajada de Panamá por mediación evidentemente del propio presidente para encargarme una de mármol para los propios jardines vaticanos. Entonces, claro, imagínate, ya que habíamos vivido ese acontecimiento de que una imagen tuya se pudiese bendecir, y sobre todo después de lo vivido ayer, ¿no? Imagínate tú ser autor de una imagen que se bendice en la propia fachada de San Pedro por el Papa en ese momento Benedicto. Y después de eso decirte, oye, te queremos encargar una escultura, la propia escultura de la Virgen de la Antigua, que fue la primera vocación mariana que llegó a tierras americanas.
¿La Virgen de la Antigua?
Sí, la Virgen de la Antigua. Ajá. O sea, esto se hace por esa conmemoración que fueron los 500 años de la llegada de la primera vocación mariana a tierras americanas.
Ah, qué curioso. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva en los jardines del Vaticano tu Virgen de la Antigua?
Pues este año ha hecho 12 años. Nosotros estuvimos para conmemorar el décimo aniversario de la escultura allí y bueno, ahora hace 12 y la verdad es que puede parecer algo anecdótico o algo que, pero bueno, no lo es para nada, hombre, es una cosa que para mí evidentemente es importantísimo. Y yo creo que debería de ser también importantísimo para todos nosotros, ¿no? Tú has dicho antes que te llenaba de orgullo el que totalmente. Un autor andaluz, sobre todo, bueno, porque yo llevo la bandera de Andalucía a todo el mundo, por todos lados. Entonces, ese sentimiento andaluz que uno tiene y patrio también, por otro lado, pues está claro que bueno, cada vez que se hace algo, pues tú tienes esa satisfacción, ¿no? Y sobre todo representar un arte como este tan universal, tan universal y tan vivo, ojo, y tan vivo, porque aún hoy se siguen haciendo trabajos importantísimos. Por ejemplo, me acaban de encargar hace unos días un crucificado para santuarios de la Virgen de Fátima, Portugal.
¿Ah, sí? Ah, qué bueno.
Sí.
Porque tú has visto que te han aumentado los encargos desde que estás en el Vaticano.
Bueno, no, el número de encargos sigue siendo el mismo, lo que pasa es que hombre, sí, para la satisfacción de uno, evidentemente sí que es importante. Tú imagínate que a Ruiz Gijón le dicen, estuviera hoy vivo, y le dijeran, oye, pues vas a ver tu imagen del Cristo del Cachorro de la Aspiración paseando por esas calles de Roma, ¿no? Pues evidentemente estaría que se saldría el hombre, ¿no? Seguramente. uno se pone en su pellejo y fíjate, ¿no? Fíjate qué cosas más grandes, qué cosas más. A mí la verdad que, hombre, nosotros no hemos podido estar, mi familia y yo no hemos podido ir, por desgracia. Y digo desgracia porque esto es un acontecimiento único e histórico y quizás irrepetible. Y digo quizás porque, bueno, nunca se sabe, ¿verdad?
Nunca se sabe. Yo creo que esto, ayer ya lo comentamos aquí en la mesa, después del éxito, de la expectación generada y todo esto, pues no se descarta que ese, hombre, que la idea cuaje, ¿no? Pero claro, habrá que esperar de momento otro año jubilar, total, mínimo 25 años. Pero
claro.
Pero bueno, tú eres joven, tú a lo mejor lo ves. Yo
no, ya no tanto. Yo soy del 65, o sea que ya hemos cumplido unas cuantas de décadas, pero bueno, joven de espíritu y con ganas de hacer evidentemente muchos trabajos y muchas cosas, hay muchos proyectos, gracias a Dios. Como habéis dicho antes, pues sí, es verdad que tenemos repartido por muchos sitios del mundo trabajos y con proyectos muy ambiciosos, por otro lado también, que no tienen nada que ver con la imaginería, porque, bueno, al final uno es escultor, es artista y hay veces que necesitas también salirte de tus registros, ¿no? De tu obra cotidiana, digamos, y hacer otro tipo de...
Por ejemplo, ¿en qué estás? Que me puedas contar, ¿en qué estás ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy preparando unos relieves para... Son también para un templo, pero son relieves en, en bronce y preparando ya también los trabajos nuevos que tengo encargados. Por ejemplo, empezaré dentro de nada también el próximo misterio de la Trinidad, que se aprobó antes de Semana Santa. Y hay otras cosas que todavía no puedo contar, porque tú sabes que para esto somos los artistas un poquito supersticiosos, ¿sabes?
Bueno, pues es José Antonio Navarro Arteaga, escultor trianero especializado en imaginería religiosa, aunque hace otras cosas también, porque leo por aquí pues entre tus obras no religiosas destaca un monumento dedicado a la afición del Betis, que está en Sevilla, la escultura de Pepe Perejil, o un busto de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu.
Exacto. Qué bueno. El mausoleo de la Duquesa de Alba también. Ajá. Lo hicimos hace, creo que 8 años ahora, que está en el Santuario de los Gitanos. Muchas cosas. La verdad es que son 40 años. Acabo de cumplir 40 años de procesión ahora. O sea que fíjate lo que ha dado. Y espero que sean otros 40 más, claro, evidentemente.
Y nosotros. Bueno, pues es el único artista vivo y español que tiene una imagen en los jardines del Vaticano. Es una Virgen de la Antigua y él es andaluz. Y lleva además su bandera de Andalucía allá donde va. Pues yo estoy encantado de haberte saludado y de haber compartido estos minutos de domingo contigo. Te agradezco mucho que nos hayas cogido el teléfono, José Antonio.
Pues igualmente. Encantado estoy yo y bueno, aquí me tenéis para lo que queráis.
Un abrazo, o sea, muy fuerte, amigo.
Igualmente, un gracias. Abrazo, muchas abrazo. Gracias, Pepe. Hasta luego.
Hablamos ahora de un hallazgo botánico que podemos... Aquí damos saltos diametrales de argumentos, pero vamos a hablar de botánica porque es un hallazgo que podemos considerar como histórico, Ana.
La verdad es que no sé si llamarlo hallazgo, redescubrimiento o milagro. Se trata de la aparición de una planta. Los técnicos la catalogan como un fósil viviente de más de 25 millones de años. Fue descubierta en la Sierra Norte de Sevilla hace 40 años, pero desapareció. Solo pervivía aquí y en un par de laderas de León y Madrid. La bióloga sevillana Rosario Velasco ha pasado 24 años buscándola hasta que por fin lo ha conseguido.
Rosario Velasco es bióloga, técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Red Andaluza de Jardines Botánicos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Buenos días, Rosario.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por el descubrimiento.
Pues sí, la verdad que ha sido un descubrimiento bastante inesperado.
Que llevabas 24 años buscándola.
Sí, exactamente. Es que es una especie, como bien habéis dicho vosotros, una especie fósil que data de hace más de 25 millones de años. Esto no es nada común en las plantas con flores, que son las fanerógamas. Y bueno, es tan antigua como que está aquí desde antes de que el hombre apareciera. Uh-huh. El hombre apareció hace 8 millones y esta planta pues ya estaba aquí. Esto pues, bueno, que haya pervivido todos estos años es muy raro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta especie es una especie que solamente está en la península ibérica. Y cuando se descubrió, que fue en el año 82, el equipo de la Universidad de Sevilla, el catedrático don Benito Valdés, fue el que la describió como nueva para la ciencia. O sea, era una especie nueva y con unas características muy, muy curiosas, como he dicho, su antigüedad. Y cuando fueron a buscarla los botánicos en sucesivos años, pues no la volvieron a encontrar.
Pero la planta que has encontrado, ¿es un resto de la planta o está viva?
No, Es que es una planta anual, entonces es una planta que cada año tiene que digamos que completar su ciclo. Ajá. No es como un árbol, un arbusto que está siempre, sino que solamente aparece una época del año. Las semillas germinan, la planta es muy pequeña, germina, florece, fructifica y otra vez muere. Y claro, necesita unas condiciones ecológicas muy particulares para que pueda germinar y pueda seguir adelante, digamos, su ciclo.
Explícame esto de planta fósil, que no entiendo qué significa.
Pues es una planta que en condiciones normales, o sea, no llegaría hasta nuestros días, sino que, bueno, se originó hace muchísimo tiempo. Uh-huh. y es lo que he dicho antes, los helechos, sí es verdad que los helechos son muy antiguos, han pervivido. Uh-huh. Durante muchos años, pero en las plantas con flores, las primeras plantas se originaron mucho después de los helechos. Uh-huh. y es muy raro que estas primeras plantas hayan sobrevivido durante tantos millones de años. Uh-huh. Entonces por eso se le dice fósil, porque fósil viviente, porque es muy raro que esta planta haya sobrevivido.
El hecho de el nombre tiene algo que ver en la dificultad para encontrarla, ¿no me ves?
Claro, es que es una planta muy pequeña, como bien he dicho, es una especie anual.
Claro.
Es una planta que generalmente, pues el tamaño son 5 centímetros, a lo sumo 10, como mucho 15 centímetros, ya al final de su ciclo, cuando ya está fructificando. Y es una planta que, claro, no llama mucho la atención. Claro, si tú no eres un botánico, digamos, que estás todo el día en el campo, que estás diferencias, especies y tal, pues pasa muy desapercibida, ¿no?
Claro. Y Rosario, una cosa...
A la vez es una planta muy, muy bonita, muy curiosa, porque es muy rara, pero pasa muy desapercibida. Sí.
Con los animales se hacen programas, ¿no? Animales en peligro de extinción, se hacen programas para la reproducción, para la conservación de la especie, pero con las plantas no ocurre eso. Cuando hay una planta en peligro de extinción, no hay nada para que esta planta, bueno, que entiendo que tiene mucho valor, ¿no? Pues se mantenga, siga y no se pierda.
Claro, exactamente, sí, por supuesto, para las plantas existen también los mismos programas. Lo primero que tiene que ocurrir es que la especie de flora, ¿no? Uh-huh. Está incluida en los catálogos. Los catálogos pueden ser autonómicos, pueden ser nacionales o pueden ser a nivel mundial, ¿no? ¿Qué pasa con el girocario? Que el girocario ha estado siempre incluida en los catálogos de Andalucía. Uh-huh. En el catálogo andaluz de especies amenazadas. Por lo cual, pues ya tenemos ese paso dado. El problema era que no estaba en el catálogo nacional. Al no estar en el catálogo nacional, pues no. Las otras poblaciones, digamos, pues estaban mucho más vulnerables, porque no. Pero claro, la población que nosotros teníamos en Andalucía, como no se encontraba, pues no podíamos hacer nada, aunque Ajá. estuviera en el catálogo y tal. Entonces, por eso, con el trabajo que hacemos en la red de jardines botánicos, nosotros nos encargamos de buscar, de hacer el seguimiento de las poblaciones, de recolectar las semillas para conservarlo, hacer nuevas plantaciones, digamos, mantenerlas, ¿no? Ajá. Y sobre todo protegerla, porque claro. muchas veces lo importante es saber dónde está y hacerle algún tipo de protección. Y esta planta, ¿qué es lo que pasaba? Que es que no ya se daba por desaparecida. Ya se había tirado, digamos, la toalla y se daba por desaparecida, hasta que llegamos el equipo de la red de jardines botánicos y empezamos otra vez a retomar, digamos, las búsquedas de esta especie. Hace 24 años, como le he dicho. O sea, desde hace 24 años, todos los años, pues yo recorría la zona, en algunas ocasiones con otros compañeros, pero generalmente sola. Y bueno, pues los primeros años quizás pensaba, digo, uy, que la voy a encontrar con más esperanza. Y ya los últimos años ya un poco la desesperación ya era, bueno, venga, otra vez voy a buscar. y este año pues apareció la especie por el mismo sitio donde he pasado tantas veces, ¿no?
Claro.
O sea,
la paciencia tiene su recompensa. Bueno, digamos que el nomebés es una planta pequeñita. Podríamos compararla a una especie de margarita con los pétalos más anchos, solo 5 pétalos, blanco celeste con el pistilo amarillo. Muy bonita, muy coqueta.
Es una planta muy bonita. Se parece más a unas plantas que se llaman los no me olvides, que son de la misma familia, porque esto es de la familia de las boraginaceae. La borraja, digamos, es, digamos, la planta así más conocida así de esta familia. Y los no me olvides son plantas así también muy parecidas, azulitas, y tal. Lo que pasa es que tiene, claro, tiene su diferencia con los no me olvides, sobre todo por su hoja opuesta y su fruto.
Un fósil viviente con más de 25 millones de años, que ha sido redescubierto ahora en la Sierra Norte de Sevilla, tras más de 40 años desaparecida. Se llama no me ves. Y la bióloga sevillana Rosario Velasco ha estado 24 años buscándola.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
Gracias, Rosario, por atendernos y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego.
Has podido ver dónde morirán los
9:36, esto es Gente de Andalucía, Canal Sur Radio. Unos consejos y os hablamos de salud.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory y Electrodomésticos Marisol.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla.
Y este martes te llegan desde Palomares del Río, que se prepara para disfrutar de la segunda ruta de la etapa mozárabe y el tercer festival Guirijondo. Descubre otro atractivo más de esta localidad del Aljarafe sevillano en esta primavera, en la que se fusionan historia y gastronomía local con el reconocimiento a artistas flamencos nacidos fuera de España.
Canal Sur Mediodía Sevilla.
Este martes a las 12, en directo desde el Teatro Municipal Carlos Álvarez Noboa, con la colaboración del Ayuntamiento de Palomares del Río.
Vente si te digo ven.
No te pierdas la gran gira de Jaycee Reyes, Kilómetro 33.
Cuando se lo hago, dice que no.
El próximo 28 de junio en Sevilla, Estadio La Cartuja. No te quedes sin ella. Adelántate y compra tu entrada en Ticketmaster. Gran gira Jaycee Reyes, Kilómetro 33.
Desde el sur, donde el sol besa la tierra, tras recibir el premio Sabor del Año en la categoría de innovación, llegan el gazpacho y salmorejo Campo Rico, en un ecoenvase que utiliza un 60% menos de plástico. Gazpacho y salmorejo Campo Rico, el sabor de siempre en un ecoenvase del mañana.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Minutos sobre las 9 de la mañana. Os hablamos ahora de salud y de una realidad que preocupa a la comunidad profesional médica. El Colegio de Médicos de Sevilla alerta del aumento del intrusismo en la medicina estética y los problemas de salud que esto genera.
Los profesionales advierten que el 65% de los tratamientos estéticos en España los realiza personal no cualificado. Concretamente, el Colegio de Médicos de Sevilla ha expresado públicamente su preocupación por la salud y la seguridad de los pacientes debido al elevado
elevado nivel de intrusismo existente en este sector y denuncian que están recibiendo cada vez más personas que, tras complicaciones graves en clínicas ilegales, vienen a sus centros en busca de soluciones.
El doctor Moisés Rodríguez Abascal es director de prevención de intrusismo en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarle, amigo.
Igualmente.
¿Tal es el nivel de intrusismo en la medicina estética?
Sí, realmente la Dirección General de Prevención del Intrusismo nace hace poco tiempo relativamente por el aumento vertiginoso que está teniendo este intrusismo dentro de medicina estética. Nos quedamos fríos cuando vemos las cifras que habéis citado, ¿no? Un 65% de tratamientos médicos estéticos se realizan por personal que no es médico y los tratamientos médicos estéticos solamente pueden ser realizados por médicos, por profesionales médicos.
Aclaremos un asunto. La medicina estética es un acto médico.
Sí. Es muy claro en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, deja muy claro que las diferentes unidades asistenciales que tienen los establecimientos sanitarios. Dentro de los establecimientos sanitarios pues puede haber distintas especialidades, pues la medicina estética es la unidad que se denomina U48, es la unidad asistencial de medicina estética. Y deja claro que el único personal que puede ser el responsable de una unidad U48 es un médico.
¿Podríamos definir lo que es la medicina estética, diferenciarlo de lo que es la medicina plástica?
Vamos a ver, hay distintos conceptos. O sea, por un lado existe la cirugía plástica, reparadora y estética. Por otro lado existe la medicina estética. Y por otro lado existen tratamientos cosméticos, digamos, ¿no? Que puede realizar realmente una persona con una FP de grado superior. Todo lo que atraviesa la piel, atraviesa la barrera de la dermis, es un tratamiento mínimamente invasivo. Por ejemplo, inyecciones como toxina botulínica, el botox célebre, el ácido hialurónico, estimuladores de colágeno, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Aparatología que hace su función por debajo de esa barrera que decíamos de la dermis, que es más profunda, pues todos esos tratamientos deben de ser realizados por médicos. Lo que es quirúrgico ya es cirugía estética, que es una especialidad médica.
¿Por qué se da ese intrusismo, doctor?
Bueno, evidentemente hoy día existe un nicho de negocio en el sector y hay muchas personas interesadas en introducirse en el campo. Se puede hacer legalmente, o sea, un inversor realmente puede montar un centro de medicina estética contratando un médico que sea el referente, el responsable de esa unidad U48 y hacer las cosas correctamente. Pero hay personas que deciden hacerlo por un camino que no es legal y se ponen ellos a hacer tratamientos sin la debida formación y sin, por supuesto, la capacitación para hacer esos tratamientos. Entonces, es verdad que las redes sociales influyen mucho porque es una manera muy fácil de hacer publicidad, sobre todo las personas jóvenes, pues consultan muchísimo las redes sociales y si tienen muchos seguidores no miran más en cuanto a si ese centro está autorizado, si ahí se cumplen todos los requisitos legales y acuden directamente porque tiene muchos likes en cualquier red social. Entonces pienso que ese es el fundamental problema que está haciendo que sea difícil de perseguir porque no los detectas, no das cuenta, ni la administración ni nadie se puede dar cuenta de lo que está sucediendo a menos que se meta en redes sociales y empiece a ver pues los tratamientos que se hacen en sitios que no son correctos.
¿Cuál es la gravedad de esta práctica y los riesgos a los que puede enfrentarse un paciente cuando se pone en manos de no profesionales médicos?
Claro, el problema fundamental, la medicina estética, decíamos, es un acto médico. Eso quiere decir que incluye un diagnóstico, esa proposición de tratamiento y después el seguimiento de posibles complicaciones, efectos adversos. Cualquier acto médico puede tener complicaciones o puede tener efectos adversos, pero el médico está suficientemente preparado o debe de estarlo para tratar esas complicaciones o esos efectos adversos y que después queden en nada, no haya secuelas, ¿no? Mientras que una persona que no es médico, si tiene una complicación, le pongo un ejemplo, un ácido hialurónico, al pincharlo se puede introducir dentro de un vaso sanguíneo, producir una oclusión de ese vaso sanguíneo y por lo tanto una necrosis del tejido o incluso una ceguera o incluso complicaciones más importantes. Si en nuestra consulta disponemos de hialuronidasa, que es un medicamento que evidentemente el médico puede prescribirlo y tiene que tenerlo en su consulta, pues es cuestión de intentar tratar en el primer momento con esa enzima, que es la hialuronidasa, que va a destruir el ácido hialurónico y por lo tanto va a resolver la complicación, mientras que si la persona se lo hace en un centro donde no hay un médico, en primer lugar puede pasar desapercibida esa complicación en el momento inmediato, que es cuando es preferible tratar, y además no tiene dónde acudir porque en ese centro no le pueden poner hialuronidasa, y si va pues corriendo a un servicio de urgencia, lo normal es que el médico que esté en el servicio de urgencia no tenga tampoco hialuronidasa en ese servicio de urgencia, aunque sea hospitalario.
Doctor, ¿cuál es el perfil de paciente habitual de este tipo de centros?
Bueno, pues precisamente por lo que decía antes, siempre las mujeres hoy día siguen siendo más clientes de este tipo de centros que los hombres, pero también lo son de nuestras consultas. O sea, realmente en mi consulta yo diría que un 30% es población masculina, pero el 70% es todavía pues población femenina. Digo todavía porque inicialmente prácticamente era el 100% mujeres, ¿no? Pero sobre todo mujeres muy jóvenes, en edades de 20 a 30 años, seguramente porque manejan mucho más las redes sociales y creen mucho más en las redes sociales. Yo recuerdo siempre, antes se decía, eso es verdad porque lo han dicho en la tele o lo han dicho en la radio. Bien, por lo menos la televisión, la radio, pues tiene unos profesionales periodistas detrás que seleccionan qué noticia sí, qué noticia no, pero las redes sociales no tienen ese filtro, y porque una persona tenga muchos seguidores en redes sociales no quiere decir que sea la mejor profesional o el mejor profesional del ramo, ¿no? Entonces se fían de que tiene muchos seguidores y no hacen mucho más, nada más que acuden al centro, se hacen el tratamiento y después vienen las complicaciones, desgraciadamente.
Otro aspecto también que les preocupa es el intrusismo, en este caso, en el uso de productos con procedencia dudosa.
Claro, volvemos a lo mismo. Hay determinados productos que usamos, tanto productos sanitarios como medicamentos, que son de uso exclusivo médico. Por lo tanto, el laboratorio, o si es un medicamento, la farmacia, solo lo puede dispensar a un médico con la debida receta, si es un medicamento.
Claro.
¿Qué sucede? Que al no disponer de receta y al no disponer de un canal de compra legal, pues presuntamente hacen compras en canales ilegales. Hace poco os recordaréis la operación Calopsia, donde se descubrió una red de tráfico de productos sanitarios y de medicamentos que venían, bueno, de otros países y no cumplían nada. O sea, el problema de esto es la trazabilidad. O sea, si ha estado sometido a una temperatura que no debe de estar, lógicamente sí se puede hasta inyectar, ¿no? Porque claro, no sabemos qué es lo que tenemos dentro de un producto que hemos comprado, pues a través de internet.
¿Cuál es el llamamiento a la población de la comunidad médica, doctor?
Bueno, a mí me llama mucho la atención que el 20% de los tratamientos se realizan en centros que no son ni siquiera establecimientos sanitarios. O sea, el llamamiento es conocimiento. El desconocimiento es muy valiente y muchas personas se someten a estos tratamientos porque no piensan que puede suceder nada, lo banalizamos, ¿no? Esto no tiene riesgo. Es verdad que, gracias a Dios, los riesgos no son importantes y no son frecuentes, pero claro, si se hacen las cosas mal, sí que aumentamos esa frecuencia y esa importancia del riesgo. Por lo tanto, lo que deberíamos es de transmitir este mensaje, como estáis haciendo, muchas gracias por cierto, para que toda la población se entere de que esto está siendo un problema grave de salud pública. Entonces, bueno, pues ser consciente de cuando vamos a un sitio, informarnos correctamente, preguntar si en ese centro existe la unidad U48 y asegurarnos del que realiza el tratamiento es el médico responsable de esa unidad U48.
Pues ese es el dato. Los profesionales advierten de que el 65% de los tratamientos estéticos en España los realiza personal no cualificado. Mucho cuidado con esto. Doctor Moisés Rodríguez Abascal, director de Prevención de Intrusismo en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Gracias por atendernos, amigo, y feliz domingo.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, amigo.
Gracias.
Y ya estamos con Roberto Arrocha, director del programa Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras, que escucháis todos los viernes por la noche cuando no hay fútbol en Radio Andalucía Información. Querido Roberto, buenos días.
Buenos días, Pepe, qué gracioso, cuando no hay fútbol, evidentemente, todos los viernes a las 10 de la noche. Buenos días a todos.
Bueno, el fútbol se acaba ya, ¿eh?
Sí. La liga, ya quedan una semanita, semana de liga, y esperemos que alguno de los nuestros de segunda se meta en fase de ascenso a primera, pero sí, ya empieza la recta final de la temporada.
Hoy quieres contarnos la historia de María, que ingresó en la cárcel de Corradino, en Malta.
Sí, porque después de empezar, ¿no? Desde que empezamos esta aventura locura, ¿no? Diría de presos andaluces en cárceles extranjeras, hemos conocido andaluces que están presos en la mayoría en Sudamérica, en Argentina, en Colombia, Bolivia, Perú, también Ecuador. La semana pasada conocimos el caso de Zaira, encarcelada también en este caso en Europa, en Portugal. Y en esta ocasión te traigo un testimonio durísimo de María, andaluza de Granada, y que al igual que Zaira ingresó en una prisión europea, también por tráfico de drogas, en este caso en la isla de Malta. Lejos de lo que la audiencia pueda pensar, ¿no? De Malta como país desarrollado, sin embargo tiene un centro penitenciario que es durísimo, se conoce como la cárcel de Corradino, y la dureza es extrema, es una cárcel vieja, muy vieja, fue construida hace 183 años, imaginémonos cómo puede ser el centro penitenciario de manera interna, ¿no? 1842, por las autoridades coloniales británicas, siguiendo el modelo de la prisión de Pentonville en Londres. Y está considerado uno de los centros más duros. Entre otras cosas, te traigo una declaración del decano de la Facultad de Bienestar Social, Andrew Asopay, que hace poco llegó a denunciar las condiciones de la prisión con unas palabras textuales que son tremendas, ¿no? Él decía que no se puede meter ahí un cerdo y mucho menos a una persona. ¿Se puede meter a una persona en una celda donde no ve la luz del sol durante un año? ¿Se puede meter una persona en una celda donde pasan cucarachas y ratones? ¿Es eso rehabilitación? Se cuestionó el decano de la Facultad de Bienestar Social de Malta. Wow. Nosotros, sí, hemos podido hablar con María, que le agradezco un montón, porque a diferencia de otros presos que somos nosotros los que lo llamamos, que llegan a tener un teléfono, en este caso fue ella la que se puso en contacto conmigo hasta en cuatro ocasiones. Te explico, tiene una cabina telefónica que puede usar, pero el tiempo que le dejan por llamada, unos 12 minutos. Entonces fue bastante llamativo la manera, ¿no?, que pudimos sacar su testimonio, sus declaraciones, porque me iba llamando 12 minutos, cortaba, me volvía a llamar otro día, otros 12 minutos, y hablamos de muchas cosas que a mí me han dejado un poco tocaíllo, y te explico por qué. La conversación fue muy, muy bonita, de mucha ternura. Situación desde octubre de 2020, vamos a escuchar el primer corte, el día que empieza este viaje que la llevó a la cárcel de Corradín.
¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué hiciste? Creo que te engañaron un poco para...
¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó que estaba en la típica situación de pandemia, no había mucho trabajo allí. Una de mis hermanas se encontraba en una situación un poco... difícil.
Tú eres perdona, María, tú eres de Granada, ¿verdad?
Sí.
Vale, estamos hablando de la dificultad, ¿sí?
Pues ayudarla, y bueno, un amigo me dijo que tenía un tipo de como trabajo para mí, que no me preocupara, que no pasaba nada, y amigo de la infancia, tonta de mí, que confíe. Y nada, me dijo que nada, que sería llevar una maleta con marihuana adentro, que eso no pasaba nada, que si te pillaban, que era un 2 o 3 días en calabozo, que él me pagaría el abogado y que de una me enviaban, ¿sabes? Que no pasaba nada, que era una multa y que ya está, que no me preocupara. Tontísima de mí, tonta de mí, que no me aseguré de que eso fuera verdad.
¿Tú no llegaste a comentárselo a nadie, María, antes de emprender esta locura?
No.
Ya.
No, y contaba de mí, que ahora mismo en el siglo en el que estamos todo el mundo mira todo en el teléfono antes de hacer algo, pues es que soy tonta, no miré, es que yo soy súper crédula, ¿sabes? Entonces,
y tu amigo ha desaparecido,
bueno,
¿no?
Eso es lo que pasó. Sí. ¿Qué, Roberto?
No, que tu amigo que ha desaparecido, ¿no?
mi amigo desapareció, bueno, lo llamé, me dijo de que no, que yo habría entendido mal, que él me explicó las cosas.
Ya.
Y bueno, yo le expliqué de que no era así, que no me tomase por tonta.
Uf.
Sí, Pepe, es terrible. El testimonio es muy, muy similar, ¿no?, al de todos los andaluces que se la han jugado, y bueno, y muchos han sido captados por la mafia y engañados totalmente, ¿no? Es terrible, es terrible, es terrible.
Un caso más de circunstancias similares, ¿no? Que como...
Sí, se lo ponen muy fácil, persona desesperada. En este caso María, pues viviendo una situación límite con dos niños pequeños, la hermana pasándolo mal, económicamente muy muy mal, y un amigo se lo pone fácil y bueno, se la juega. De todas maneras, a mí una de las cosas que más me está sorprendiendo también en este programa, en este ejercicio vital que estamos realizando semana a semana, es la capacidad mental que tienen o que tienen que tener, porque la verdad es que todos lo van aplicando, ¿no?, para superar tantos malos momentos. Cuando ella, María, dice, aquí estoy yo y esto no va a poder conmigo.
Justamente al principio es cuando más durísimo me dio, porque es que encima después estuvimos aquí como una cuarentena, nos encerraron, estábamos 24 horas encerradas en el cuarto, yo estaba encerrada con una maltesa que yo no entendía nada de lo que me decía. O sea, acababa de venir, estaba súper mal, me despertaba llorando y dormía llorando y súper mal todo, hasta que dije, mira, no puede estar así.
Se superó. Y la entrevista, la charla entera da gusto porque escucharla, porque es una persona que ha encontrado, que ha empezado a gestionar mentalmente esta situación tan tan complicada, Pepe. Es terrible lo que están viviendo, pero bueno, son momentos de máxima incertidumbre que tienen que superarse. Una de las cosas, Pepe, un corte más y último, una de las cosas que más me llamó la atención fue en cuando María me dice que todos los días, atentos a esto, todos los días a las 6:30 de la mañana la despiertan los funcionarios. Es terrible, mira por qué.
Pues a las 6:30 nos tocan la ventanita para ver si estamos bien o no estamos bien, porque como aquí, bueno, supuestamente han dicho de que la prisión con más, o sea, muy alto es la tasa de suicidio aquí. Entonces a las 6:30 te tocan por si estás vivo o no. Entonces tienes que mover la pierna.
Uf.
Y ya una vez que ellos ven que estás bien, pues a las 8 ya abren las puertas y...
Pero espérate un segundo, María, ¿pero se suicidan internas dentro de la prisión?
Sí, entonces la cosa esta de tocar a las 6:30 es por si ha pasado lo que sea, sacarlo a esa hora para que nadie, en plan, se dé mucho cuenta de lo que está pasando y decir después que ha muerto en el hospital.
Madre mía.
Sí, y hay muchos casos de suicidio que me ha contado alguna amiga de ella que se suicidó y la llevaron al hospital, y luego hay una denuncia por parte del padre de esta chica porque diciendo que la maltrataba. Es terrible, es terrible. Un caso más, en este caso lo sorprendente, Pepe, es que sea en Malta, ¿no? En plena Europa.
Pues es la historia de María de Granada, que ingresó en la cárcel de Corradino, en Malta, en octubre de 2020 por tráfico de drogas. Un caso más de engaño, de cuentos chinos que dan al traste con la vida de las personas. Pues será esta historia, ya la podemos escuchar, ya la podemos escuchar.
Exacto, sí.
Estupendo. Roberto, querido, pasa un buen domingo.
Eso, igual para todos y a disfrutarlo.
Adiós,
un abrazo muy grande.
¿Vale? Adiós. Un minuto para las 10 de la mañana, un minuto también para que comience la misa de entronización del Papa León XIV, con el que comienza su papado. Ahí está Fran López de Paz. Y hay mucho interés por escuchar la homilía de su santidad, porque es la que puede marcar un poco por dónde va a transcurrir este papado. Así que estaremos muy pendientes. En Canal Sur ya tenéis imágenes en la tele, ya están llegando imágenes de Roma, porque la misa comenzará con un rezo en la Basílica. Y luego ya en la en la plaza. Nos contará todo esto Fran en unos instantes. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.